7:42, ya estamos en Jungla Rock and Pop con Loreto Bravo, la directora del Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida acá a la Jungla.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hoy día abrí la página de mi banco, tú sabes, tenía que ver cómo estaban mis inversiones ahí en las Islas Vírgenes y no tan vírgenes. No, mentira, pero... Y lo primero que me aparece es así como una suerte de gran pantalla diciendo, tranquilo, acá no hemos sido afectados por este gran malware que ha afectado a todo el mundo y puedes hacer tus transacciones tranquilo. ¿Qué ha ocurrido en esta última semana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde provienen estos problemas y cómo nos pueden afectar, Lorenzo? Son muchas preguntas en una, pero te cedo la palabra porque estaba hablando realmente con un ciudadano de pie que no entiende algunas cosas.
Yeah. Bueno, este virus tiene un nombre que yo creo que representa lo que hace sentir al que se le se infecta su computador. WannaCry. Quiero llorar.
Es un nombre de una balada ochentera, pero impactante, ¿no?
Claro, porque lo que ocurre es que tú estás tranquilamente trabajando en tu computador y de repente te aparece un mensaje diciendo tus datos básicamente han sido secuestrados.
Oh.
¿Qué quiere decir esto? El virus lo que hace es toma los datos en tu computador, es como que los desordenara todos, como que tirara todas las letras al aire, volvieran a caer y caen en un desorden tal que tú ya no puedes ver lo que tienes en el computador.
Y esto ocurre cuando tú descargas un archivo, abres un mail, puede ocurrir de varias maneras.
Quisiera decir que ese es el caso.
Ya.
Pero aún no se descubre cuál fue el paciente cero en este virus en particular. Ya. Es decir, cuál fue la primera persona que se contagió y cómo. De hecho, no se ha encontrado ningún correo que traiga el virus. Lo que se sabe es que se implantó este virus, lo más probable haya sido directamente en los servidores de una empresa. Y se aprovecha de una vulnerabilidad de Windows, que tenía Windows. O sea, todos los que tienen actualizado su sistema operativo pueden respirar tranquilos, porque no les puede llegar el
ya,
virus.
Ya, perfecto.
Pero las empresas muchas veces esperan para hacer las actualizaciones todas juntas. Y entonces, en estas empresas, el virus se aprovecha de que los distintos computadores, por ejemplo, comparten la impresora, archivos, y el sistema que permitía hacer eso tenía un vacío, un problema. Y por ahí se mete el virus, y el virus así se expandió dentro de las empresas, pasando de computador en computador.
Perfecto.
Por eso el problema ha sido mucho más grave dentro de las empresas, porque una vez que entra a un computador, se esparce dentro de la red
correcto,
interna.
Perfecto. Y al ser Windows, ¿significa que si uno tiene un Mac está salvado?
Sí.
O también, ¿sí?
Sí.
Bueno, en general se sabe que se supone que tiene más como más barreras de seguridad, digamos.
Para ser un poco más transparente, soy fanática de Windows, así ¿ya? que lo que voy a decir ahora puedes tomarlo como con...
¿Y por qué te gusta más Windows? ¿Por sistema operativo? ¿Estás más familiarizada?
Yo creo que tiene que ver con familiaridad.
Ya, perfecto.
La verdad es que como el 80% de las personas utilizan Windows...
Claro.
Si tú quieres hacer un negocio de la mafia, tú vas a hacer un virus para Windows,
sí,
no un virus para Mac.
Claro.
La posibilidad de ganar plata es mucho mayor al lanzar un virus a Windows que lanzar a uno a Mac.
Ahora, ¿cómo gana plata en este caso el hacker?
Bueno, el hacker va y te dice, bueno, le desordené sus datos, que es en palabras técnicas decir, te encripté los datos. ¿Quieres tus datos de vuelta? Pague, señor. Aquí quiero $300. ¿O qué es? ¿Cuánto es como...?
Sí, 210 lucas, más o menos.
Sí.
200 lucas.
Entonces te piden plata. Y te dices, si me paga 200 lucas, yo le vuelvo a ordenar sus datos. Se los desencripto. Entonces imagínate, una empresa que tiene todos sus datos, todo lo que...
Paga el tiro.
Entonces, claro, dicen, si no pago, pierdo mis datos y en muchos casos eso significa perder el negocio.
¿Y a dónde pagas? Esa otra pregunta, porque se supone que podría hacer un seguimiento si fuera, pero me imagino, no es tan ingenuo el hacker.
No es tan ingenuo. Uno paga con una moneda que se llama Bitcoin.
Sí, los Bitcoins, perfecto.
Y los Bitcoins tienen una característica de que tienen muchos niveles de seguridad que hacen casi imposible detectar quién es la persona que lo recibe.
Me acuerdo, no sé, ¿viste alguna vez Loreto? Estamos con Loreto Bravo, directora del Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo. ¿Viste una serie que se llamaba The Good Wife?
Sí.
Que era un abogado que uno de los casos era precisamente por los bitcoins, que como que estaban en una dimensión paralela al dinero, pero también se transaban cosas, sí, se tangibles.
O sea, de hecho, un Bitcoin son como $1,800, como un millón, un poco más de un millón de pesos.
Entonces, no, tienes que pagar un décimo de un Bitcoin en este caso.
Claro. Entonces, y de hecho, es peor aún, porque te dicen, ahora son $300. Si esperas 3 días, van a ser $600.
Oh.
Y si esperas una semana, perdiste. Nunca te voy a entregar como la clave para como desencriptar tus datos.
Snowden y otros más dicen que esto podría venir desde Estados Unidos directamente. Otros especulan que viene de Rusia. Siempre le echan la culpa a los rusos por muchas cosas, pero son secos para el pirateo y para el hackeo, ¿no?
Claro, pero en este caso, ¿por qué le echan la culpa a Estados Unidos? Es porque la NSA, como parte de su estrategia de como para capturar información, es encontrar estas vulnerabilidades en los sistemas operativos, en los software. Por ejemplo, esta vulnerabilidad de Microsoft, de que a través de el mismo protocolo que permite compartir archivos se podían transmitir otro tipo de cosas, la NSA lo descubrió hace mucho tiempo.
Ya.
El año pasado, un grupo de hackers que se llaman Shadowbreakers, uh-huh, se robaron esos datos de la NSA. Y empezaron a tratar de vender este conjunto de herramientas el año pasado. Pero los estaban vendiendo tan caro que nadie más de la mafia estuvo interesado en comprarlo. Entonces, después empezaron a tratar de venderlo por separado. Tampoco les fue tan bien. Y después se enojaron con Trump. Y sacaron una larga declaración.
Ah.
Y publicaron todas estas herramientas para explotar estas vulnerabilidades. Entonces, claro, es culpa de la NSA. Bueno, la NSA descubrió esta vulnerabilidad de Windows y no está claro cuándo le avisaron a Windows.
Ya, perfecto.
Entonces, Windows sacó una solución, que es un patch de Windows, como una arregladita.
Un suple.
Claro.
Un suple, con wipe y todo.
Claro. Que salió en marzo, salió ya hace 2 meses. Entonces, la gente que mantiene su computadora actualizado utilizando Windows Update nada más, uh-huh, ya están protegidos contra este virus.
Ya, después vamos a escuchar una canción, Loreto, y después vamos a ver qué se puede hacer a nivel de usuario común y corriente para ir un poco estableciendo algunas, por último, unas barreras de control y de protección. Vamos a conversar con Loreto Bravo mucho más después de escuchar a Joy Division con Love Will Tear Us Apart. Estamos con la directora del Instituto Data Science de la UDD, Universidad del Desarrollo. 7:53, seguimos conversando con Loreto Bravo, la directora del Instituto Data Science de la UDD. Me gusta Data Science, es que me recuerda como a temas de música. She blind me with science. Bueno, pero estábamos hablando de los virus. ¿Tenís potenciales hackers entre tu alumno? Estaba pensando quién está en el Data Science y de repente ir mirando a un alumno, me tinca que esté a ser hacker, así, o ya lo es.
Bueno, una vez me robaron el examen final.
Seco, ¿no?
Pero sabes que no tan seco, porque fue capaz de entrar a mi servidor, robar la prueba, pero después el tontorrón fue al ayudante a pedirle que le resolviera la prueba.
Ah, no tenía los conocimientos para cerrarla, digamos.
No. Entonces el ayudante después llega y me dice, vino un alumno con la prueba, con el examen.
Pero
el
quizás
día anterior
quería como pavonearse y decir, profe, mire.
No le fue tan bien.
¿No le fue tan bien?
No.
En este minuto es uno de los responsables de WannaCry.
Claro.
Pero bueno, de todas maneras, estábamos hablando de las medidas de seguridad y te había quedado esa pregunta, digamos, pendiente, Loreto, respecto a qué tanto uno puede preocuparse, cómo puede evitar, como unos tips, digamos, de protección que uno pueda tener.
Ya, hay unas preocupaciones básicas que son un poco lateras, que es básicamente mantén actualizado tu sistema operativo y tu software. ¿Por qué es latero? Porque Windows tiene esta cosa de que reinicia como, no sé, 2 veces a la semana, te instala algo y se reinicia en los momentos más inapropiados.
Sí. Y yo siento que cada vez peor la actualización.
Es que cada vez están más asustados de este tipo de vulnerabilidades. Entonces van sacando arreglos para evitar que ocurran cosas como WannaCry.
Ya, pregunta también que ya un poco lo habíamos conversado en la primera parte. No te pueden sacar plata del banco directamente.
No.
Te piden un rescate.
En este acá lo que hacen es pedirte un rescate. Ya. Te dicen, ok, ¿quieres que te vuelva que te devuelva tus datos, básicamente, que te los desencripte? Y si tú, entonces ahí tienes que pagar $300 y con esos $300 ellos te dicen, ya, así lo puedes desencriptar. pero tenemos también como mafiosos que tienen su set de como reglas básicas y otros que no. O sea, tienes algunos que te dan garantías y tienen hasta chat en línea como asistencia al como asesoría al cliente. O sea, que si no estás pudiendo desencriptarlos, puedes llamarlo.
No, te pero juro. Te pasaste el nivel de sofisticación.
Te juro.
O sea, atendido por sus propios dueños.
Sí.
Tienen un call center que puedes llamar.
Y están preocupados de su imagen, de que realmente les crean que ellos después arreglan los datos.
Y hay casos, me imagino, de personas naturales que le han arreglado los datos.
Claro. Pero no con este, no con este virus en particular, pero con otros que son del mismo tipo, estos que tienen que ver con secuestro de datos. Bueno, además de actualizar, hay algo que tenemos que aprender todos, y es que ya no podemos como consumir o como lo que obtenemos de internet o de los mails así en forma inocente.
Ingenua.
Lo mismo que ocurre con las fake news. Nosotros ya tenemos que volvernos como letrados digitales.
Claro.
Entonces, uno va a tener que aprender a detectar el tipo de correo electrónico que tú decís, ¿ay qué? Este archivo adjunto, yo no lo pedí, y llamar a la persona, preguntar, efectivamente. Sí. Lo mismo con las noticias. Tener un ojo crítico frente a todo lo que recibimos
sí,
por la web.
Ya tenemos que ser más maduros en ese sentido. Lo de Finteres tiene que estar desarrollado. Loreto Bravo, además me encanta porque eres como una hacker espiritual a esta altura. Como que digo, te veo así y digo, no, tienes toda la pinta de una hacker, porque nunca pensaría que eres una hacker.
Ay, gracias.
Porque tienes como un look así, como de pirámides de cuarzo. Te agradezco que hayas venido hoy día a la jungla.
Muchas gracias.
Además, seca para explicar, se nota que eres una académica y la directora del Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias.